Red Radio Universidad de Guadalajara presenta 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Al micrófono Sergio Velasco y José Díaz Betancourt. Bienvenidos.
¿Y si vivo 100 años? 100 años pienso en ti.
La Universidad de Guadalajara impulsa el arte mediante una sólida formación académica, investigación y amplia difusión cultural, destacando por el uso de técnicas contemporáneas y el compromiso social, a través de sus centros universitarios y cultura UDG. Asimismo, fomenta la creación artística, gestión cultural, teatro, danza y artes visuales, buscando fortalecer el ecosistema artístico de Jalisco.
Muy buenos días, bienvenidos a 100 años pienso en ti. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de esta serie conmemorativa de la Universidad de Guadalajara, que ha recibido pues gran aceptación porque hemos tenido una respuesta extraordinaria a este programa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos un sitio específico que se llama 100 años pienso en ti para que usted allí profundice en estos contenidos, nos conozca si quiere llevarse alguna especie de decepción, pero no importa. Lo cierto es que ahí estamos y tenemos ahí videos y tenemos más información complementaria de cada uno de los programas. Agradecemos la operación en cabina de control a Alondra Fernández de Alfaro, Oviedo, y Aurora González de Mendoza y Juan Romo en las voces de la producción, en la consola Juan Almeida y José Luis Vázquez también en la preproducción. El ingeniero en situ aquí en el Quad es Raúl Martínez, en las redes sociales Rodrigo Nava, y la producción general a través de Yadira Chávez Alvarado. Y sí, le repito que nos encontramos en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño esta mañana fresca, y vamos a tener un programa muy interesante porque esta es una de las digamos recintos universitarios que más raigambre tienen. Y si ya estamos hablando de 100 años pienso en ti, pues tiene precisamente su primera escuela en 1925. Presento con mucho gusto esta mañana a Sergio Velasco. Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe. Buenos días, amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes se enlazan con nosotros desde Lagos de Moreno en el 104.7, Puerto Vallarta en el 104.3, Zapotlán el Grande en el 94.3, nuestros amigos de Ameca en el 105.5, Autlán en el 102.3, Colotlán allá en el norte de Jalisco en el 104.7, y nuestros amigos de La Ribera en Ocotlán en el 107.9. Nos estamos enlazando a los 125 municipios del estado a través de estas 8 estaciones hermanas de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en un espacio verdaderamente especial, Pepe, para la historia de nuestra universidad, de nuestra zona metropolitana, de nuestro estado de Jalisco, porque esta ha sido una de las raíces de los grandes arquitectos del occidente y muchos hasta del país que han hecho trabajos muy importantes a nivel internacional. Pero para platicar de eso quiero darle un agradecimiento muy especial a la rectora Isabel López Pérez, rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, habernos recibido. Venimos a pagar lo que debíamos porque el día 22 que teníamos por acá programa, pues hubo problemas de seguridad en el estado de Jalisco. Maestra, doctora, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Muy buen día. Muy bienvenidos a nuestro centro universitario. Bienvenido a Radio UDG.
Gracias. Pues platíquenos un poquito. Hoy vamos a tener invitados cada segmento y arrancamos con manteles largos y con invitado de lujo porque pues por aquí nos acompaña una destacada figura de la arquitectura y de la historia de nuestros edificios, de nuestra universidad, de nuestro patrimonio histórico de los jaliscienses.
Sí, está con nosotros el arquitecto Carlos Correa Ceseña, que es uno de nuestros profesores que tiene más años aquí. Le acaban de dar su reconocimiento de 50 años y también recientemente en ACINEA lo nombraron como profesor destacado. Y bueno, él es especialista en toda la historia de nuestra universidad y por supuesto de nuestro centro universitario. Entonces él nos va a acompañar en esta primera parte de la entrevista para que nos comente, ¿no?, cómo fue esta fundación de nuestra universidad y cómo se fundó esta Escuela de Arquitectura.
Bienvenido, arquitecto, buen día.
Muchas gracias por su invitación, gracias rectora, gracias a todos ustedes y estoy aquí a sus órdenes.
arquitecto, pues que nos platique de entrada un poquito este recorrido. Llegamos al programa número 23 de los 100 años de la universidad, de la fundación de nuestra casa de estudios, y hemos estado visitando todas aquellas instituciones, instancias, escuelas, centros educativos que de alguna forma forman parte importante de estos 100 años, y no se diga la Escuela de Arquitectura, de que han salido, repito, grandes figuras. A usted le ha tocado ser aquí funcionario, profesores, hoy decano, fue en su momento director de la carrera de arquitectura, si no mal recuerdo, y también después rector del Centro Universitario.
Así es.
Platíquenos un poquito la historia. Esto es del 48. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes eran las grandes figuras? ¿Cómo está todo esto?
Bueno, nomás tantito antes. Primero, muchas gracias por la invitación. Lo segundo, tenemos que ver un poco, tantito atrás, porque sí es importante entender que cuando se quería ser profesionista en Guadalajara, tenía que entrar alguien a la Escuela Libre de Ingenieros, ¿sí? Una institución que estaba dentro del concepto del Instituto de Ciencias que habían creado en el gobierno del estado. Fundó un ingeniero, Ambrosio Ulloa.
Estamos hablando, disculpe la interrupción, ¿era una escuela pública?
Sí. Pero del estado, dentro de un instituto que se formó cuando aún estaba cerrada la universidad. ¿Sí?
Muy bien.
Entonces se formó en 1901, Ambrosio Ulloa, un ingeniero, la formó, y allí la última generación fue precisamente la que le va a dar esa presentación a la arquitectura de Guadalajara, la famosa arquitectura tapatía, ¿verdad? En esta generación que estamos hablando ya de la última, que va a ser la del 24, que es precisamente la última generación de esa parte de la Libre de Ingenieros. Y allí se formaron Rafael Ursúa, Luis Barragán, su hermano, Ignacio Díaz Morales, todos ellos, una pleyada de arquitectos que van a hacer, quienes van a empujar el proyecto precisamente de lo que va a ser en 1948, la Escuela de Arquitectura. Entonces así empieza, es la última generación de esto, y se empieza allí a elaborar. Díaz Morales empieza a tener una serie de vínculos, sobre todo con gente de Guadalajara, de la sociedad de Guadalajara, donde él empieza a hablarles que era necesario precisamente la fundación de una escuela de arquitectura, porque la ciudad estaba creciendo muy rápido, se necesitaba que fuera gente de aquí, gente que tuviera arraigo en Guadalajara. Y entonces empiezan esta situación de programación, se van hasta el año 30, 33, Díaz Morales empieza a tener contacto con la parte de México, y el México encuentra mucho apoyo por parte de lo que es la Escuela Nacional de Arquitectura, que era del UNAM, pero que estaba en la Academia de San Carlos. Allá iban todos los que salían de ingeniería y se iban 2 años más a México y salían de arquitectos.
¿Cómo era antes, maestro, cómo era antes la arquitectura en Guadalajara, antes de que tuviéramos esta escuela, antes de que la universidad formara todo este cuadro de profesores, de arquitectos? ¿Quién hacía los edificios? ¿A quién se contrataba? Si yo era empresario y quería un edificio, si yo era gobierno y quería un edificio, si yo era particular y quería una residencia, una casa, ¿a quién le hablaba?
Bueno, definitivamente siempre ha habido arquitectura, y arquitectura buena en Guadalajara, ¿sí? El neoclásico va a ser un estilo que va a ayudar mucho a darle forma a Guadalajara, sobre todo en la parte del centro de Guadalajara. Bueno, en el caso del virreinato venían de España, ¿sí? En España hay que recordar que tenían lo que era la Academia de San Fernando, y en México se formó por Manuel Tolsá la Academia de San Carlos. Tenían unas consideraciones de carácter académico muy interesantes, porque unían arte y arquitectura, y entonces empezaban allí a venir acá. Vino José Gutiérrez, David Bravo, vinieron varios arquitectos que, bueno, Tolsá mandó los planos del Cabañas, y así hubo un intercambio.
Este José Gutiérrez es el que estuvo en Cabañas, estuvo algo en...
¿Quién, José Gutiérrez? Sí, José Gutiérrez va a ser el gran maestro. No es el el arquitecto propiamente de lo que es el Cabañas. La arquitectura salió de Manuel Tolsá.
Todo lo hace.
Y hay que entender que se hacía una arquitectura de tratadista. O sea, había tratados que de allí se copiaban y se empezaban a hacer, y se llamaba composición arquitectónica.
Muy bien.
Sí, me supongo que sin ponerse de acuerdo, pero con ciertas influencias que fueron llegando también a lo largo del siglo antepasado, pues fue consolidando una escuela tapatía, ¿no?
Sí, sí, sí. La llegada de una arquitectura que se dio aquí en Guadalajara, en principio no era muy rica, ¿sí? En principio, en los primeros, en los primeros dos siglos que esto caminó, porque pues Guadalajara realmente no era una ciudad con un boom económico enorme, ¿no? Era una ciudad que el proyecto era que fuera intermedia, que fuera comercial, que llegaran aquí y de aquí salieran a
una
la ciudad
de paso.
México. En cierta forma antes se llamaba así, de paso, ¿no? Uh-huh. Se llegaba, pero era de servicios.
Más
de
servicios,
¿sí? Eso va a ser muy importante, porque la hoy Guadalajara, o lo que a mediados del siglo XX empezó a explotar, bueno, pues fue precisamente eso, los servicios, ¿no? Ya había universidades entonces, la universidad se fundó en 1925, escuela de arquitectura, había una serie de cosas que unían a Guadalajara con toda una ciudad completamente regional, así, de plano regional, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se fue desarrollando en Guadalajara, y desde luego la arquitectura también, ¿no? Y en la arquitectura, bueno, pues desde luego el estilo que empezó, y que incluso lo dice Eduardo Gibón en un libro que lo llama La Florencia de México, va a decirnos que el neoclásico va a ser el estilo preponderante y el estilo mejor desarrollado en Guadalajara. ¿Sí?
Entonces, ¿en qué momento nace y en qué momento hay una relación entre esto que se llama la escuela tapatía y los cuadros que se van formando tanto primero en la escuela libre como después en la universidad?
En la escuela libre ya se empiezan, los que tenían una inquietud, por ejemplo el caso de Díaz Morales, pues empezó a preguntar cómo se hacía la arquitectura, él tenía, por qué no había una escuela de arquitectura, empiezan a tener inclinaciones a poder realizar lo que es una escuela de arquitectura, ¿no? Quiero aclarar así con todo vehemencia, es que Díaz Morales no estaba pensando en una universidad en una escuela de arquitectura para la universidad.
Formalmente.
Esto queda claro. Claro. Él la quería hacer particular.
Sí.
Esto lo vio desde los años 28, 30, 33, uh-huh. 35 y 40, cuando empieza a tener contacto ya con un poder político que es el gobernador
González Gallo.
Sí, ya empieza a desarrollarse y bueno, llegan los años 40 y entonces se lo plantea de paso al gobernador, pero él tenía el programa desde 1926 más o menos, y él decía que era una escuela que iba a ser parecida a la de San Carlos, así quería pasar todo esto, ¿no? Así, tuvo un gran maestro que fue José Villagrán García. José Villagrán García fue el que le enseñó allá en México precisamente lo que era para ellos la arquitectura, ¿no? Que es el arte de construir la morada integral del hombre, ¿no? Así es como empezó a tener con Carlos Lazo, con Enrique del Moral, con Yáñez, con todos ellos empezó a tener, que después Mario Pani, después le vienen a ayudar acá a formar la arquitectura, ¿eh? Ese fue un gran apoyo que le dieron a él, y más platicaremos tantito más adelante cómo llegan los grandes maestros de Europa, ¿no? Entonces se hace una muy buena escuela, pero en principio el proyecto era eso, una escuela que fuera particular.
Para concluir este segmento, yo le preguntaría, arquitecto, después de todo esto que nos acaba de platicar, de todos estos años, de toda esta lista de figuras, ¿cuál sería la gran contribución de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara a todo el entorno arquitectónico que hoy tiene la zona metropolitana?
Bueno, primero entender que cuando la escuela prácticamente se va a formar, ya está la escuela tapatía muy caminada, ¿sí? La escuela tapatía va a empezar en los años 20 y va a terminar hasta los años 40, 40 y tantos, sí, que va a terminar la en cierta forma el auge de la arquitectura tapatía. Pero lo más importante va a ser que Guadalajara en 1930 tenía alrededor de 300,000 habitantes y 34 años después, 35 años después tiene 1,000,000 de habitantes. Hay una explosión demográfica mucho, muy fuerte por las situaciones de carácter comercialización y sobre todo un fenómeno geopolítico muy interesante. Europa está en crisis y entonces todo se voltea hacia los Estados Unidos. Pero no solamente, Guadalajara fue una ciudad francofílica, pero no solamente se voltea hacia allá, sino que adoptamos las características urbanas de las ciudades norteamericanas después de los años 45-48 en la posguerra.
Muy bien, pues interesantísimo lo que nos acaba de platicar el arquitecto. Vamos a una pausa y regresamos con más A 100 años pienso en ti. Tenemos libros, Mi vida robada de Carla Gugelfang, y también tenemos Morras malditas de esta, es una compilación de varias jóvenes que escriben. Nuestras líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros, 33-31-34-22-22, a las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos, esto es 100 años pienso en ti.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura. 100 años pienso en ti. Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura. 100 años pienso en ti. Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura. 100 años pienso en ti. Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura. 100 años. Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura.
100 años pienso en ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura.
100 años pienso en ti.
Una conversación esta mañana con su rectora, la doctora Isabel López Pérez, y también con el maestro Carlos Ceseña, maestro pues muy apreciado y emérito del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Y bueno, vamos a hacer un repaso muy sucinto para complementar el tema histórico con el maestro Ceseña. Creo que nos quedamos un poco en que vino la de ultramar, ¿verdad? El apoyo de fuerzas europeas muy destacadas y que finalmente le dieron un sesgo y un apunte muy importante al desarrollo de la arquitectura, pues principalmente tapatía, que es lo que queremos destacar.
Bueno, sí, antes de ya entrar a la situación de la fecha de nacimiento de lo que es la arquitectura, la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Guadalajara, quiero dejar claro una circunstancia que se confunde a veces mucho. No, la escuela tapatía es una corriente estilística que se da dentro de Guadalajara y es producto de una serie de discusiones por revolucionarios que se dieron y que entonces se determinó en lo que hacía, hay unos libretas que salían que se llamaban cuadernos de arquitectura muy hechos, y se le pidió al maestro Mario Pani, así como Enrique del Moral y a todos ellos, que vieran cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública, que vieran cuál era el estilo del arte y de la arquitectura que debería de campear dentro de la posrevolución. Ellos determinaron en una discusión que se dio en la Ciudad de México que México había nacido en el barroco y que entonces iba a ser el neobarroco, algo que no se aceptó en algunas partes, en particular en la situación de Guadalajara. Y entonces se da una corriente que se va a llamar regionalismo en vez de hacerlo que viniera de la situación del Distrito Federal. Por eso es muy escaso lo que se da en Guadalajara de este neobarroco, ¿no? Si acaso la Casa Zuno, pero esto es producto porque era un político que coincidía con las fuerzas políticas de ese entonces. Entonces, la Escuela Tapatía, sí hubo algunos que colaboraron con la escuela, ¿eh? Algunos, no todos. ¿sí? Eran amigos entre ellos y Díaz Morales nace allí en esa parte, pero Díaz Morales tenía muy fijo que quería hacer una escuela de arquitectura. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer a partir del primero de noviembre de 1948? Bueno, él estudia bien las cosas y las corrientes que de manifiestos que se daban en la arquitectura. Él no estaba de acuerdo con lo que planteaba Le Corbusier, que era la máquina que funcionaba y bla, bla. Él definitivamente le parecía mejor el planteamiento del manifiesto de Bauhaus, ¿sí? Que se parecía más a lo que se estaba llevando en México, en la Academia de San Carlos. Y entonces él va, lo primero que hace cuando le dan luz verde para poder hacer esta escuela de arquitectura, se va en dos viajes a Europa, una Europa destruida por la posguerra, y se va a los precisamente a los países que más fueron dañados en la posguerra. Va a Alemania, va a España, va a Francia, va a Italia y va a Austria. ¿Sí? En 1948 se comunica con las universidades diciéndole que tenía interés en que pudieran contratarse maestros para fundar una escuela en México, Guadalajara. Y así fue él caminando, y bueno, al primero que vio desde el 48 fue a Matías Guerit. Un excelente, la opinión que se tenía de Matías Guerit, excelente artista, excelente. Viene con su mujer, con Marín, que ella era fotógrafa, y entonces empiezan a formar lo que son las artes visuales, que es pues la imaginación a través de precisamente de lo que es la vista, ¿no? Entonces le elabora una serie de cosas, da también composición. Él llega a finales de 1949 y Díaz Morales hace un segundo viaje en 1951. Antes, ya la Universidad de Guadalajara, el 30 de octubre de 1948, se elabora lo que es el dictamen de la Comisión de Educación para que sea sometido al Consejo General Universitario y reciba la aprobación del Consejo General Universitario para que inicie esta escuela de arquitectura. Y lo aprueba el 1 de noviembre de 1948 y en ese momento saca un aviso el doctor Luis Fara y el secretario general, que era el doctor Ignacio Calderón, saca al secretario general para poder invitar a que se inscriban los estudiantes que les interese estudiar arquitectura. Y así es como inicia, ¿verdad? Con un propedéutico de poco, de una semana, semana y media, para poder empezar enero del 49, lo que ya son los cursos normales, y así empieza la escuela de arquitectura. Van llegando los maestros poco a poco, se contrataron, por ejemplo, en el caso de España, Manolo Herrero, que dio matemáticas, dio álgebra y cálculo. El que era ingeniero, estaba, la escuela estaba en el Instituto Tecnológico, y allí también ayudó Matute Remus, que daba resistencia de materiales, y bueno, hubo muchísimas cosas. Empezaron a llegar, llegó el siguientes, fueron los que vio en Florencia, ¿sí? Fueron dos arquitectos que diseñaban allí en Florencia, que Santa María Novella lo diseñó junto a Bruno Cadore y el otro se llamaba Angelo Marchettoni. ¿Sí? Él también viene en los dos y después va desde luego a Milán, y en Milán Luigi Pier Nervi le va a recomendar a Silvio Alberti Levati, que empezaba a dar clases, y también se lo traen para acá. Y luego va a Alemania y en Stuttgart le presentan a Horst Hartung Franz y también se lo traen para acá. Y ya al último se fue a Viena y allí tomó a Eric Ufal. Y van llegando y pues la gente contentísima, ¿no? Se crea un ambiente cultural muy fuerte para Guadalajara. Además Díaz Morales hizo a esos los metió en un grupo cultural que se llamaba Arquitac. Mm. Que era arquitectura y cultura, y ahí era donde daban conferencias y decían, Matías Geris hizo muchísimas exposiciones, trajo las obras de Kandinsky, que era un expresionista muy famoso que estuvo en que era de Europa y trajo obra de él. Presentaron a Clemente Orozco, donde Clemente Orozco da una gran conferencia en donde dice qué es el arte, ¿verdad? Entonces, el primer programa era un programa de cuatro columnas de la arquitectura, desde el conocimiento de la expresión arquitectónica hasta el dibujo a mano libre y desnudo. Uh-huh. Y aparte tenían una corriente completamente cultural. Llevaban... o sea, francés o inglés, y luego llevaban música, llevaban artes escénicas, todo esto se va. Hoy, creo, y no me va a dejar a lo mejor mentir la doctora, esto que es el WAT, es aquella idea de hace mucho tiempo, donde el arte, las artes escénicas, la música, el diseño gráfico, el diseño, todo eso, pues en realidad... es la concepción que se tenía de Bauhaus.
La sensibilidad. Carlos Correa Seña, muchas gracias por habernos acompañado, por platicarnos toda esta historia. Creo que todavía queda mucha tela donde cortar. Vamos a ver si en un par de meses podemos hacer algún espacio especial donde podamos abordar la arquitectura, porque forma parte de la vida de los tapatíos desde, ya lo vimos ya hace muchas décadas, y vaya que ha influido. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Le al contrario, gracias día. A ustedes. Muchas esperamos. Gracias, y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias. Bueno, pues ya rectora, lo escuchó usted ahí, el arquitecto Carlos Correa Seña, es rector de este centro universitario, profesor fundador también de estas escuelas. Y vamos a continuar, Pepe, no hay pausa, pero pues estará por aquí en unos minutos ya el maestro Mario Martínez Cobos, que nos va a platicar. Véngase, maestro, acérquese por ahí una silla para que nos platique, porque, bueno, este centro universitario, como lo acaba de decir Carlos Correa Seña, pues no solo es arquitectura, también está toda la parte del diseño, está toda la parte de las artes visuales, está toda esta parte del cine, que también nos ha dejado en poco tiempo, pues nos ha dado mucho a los tapatíos. Se habla ya de algunos planos, Guadalajara, en muchas ciudades del país, y bueno, vamos a platicar de ello, maestra Isabel. Pues platícanos un poquito del maestro Mario Martínez.
Sí, bueno, nos acompaña el maestro que viene del Departamento de Imagen y Sonido. Y bueno, un poco antes de darle la palabra, contextualizarnos. 50 años después de que sucedió esta fundación de nuestra Escuela de Arquitectura, se dio casi 50 años después la creación del Centro Universitario. Veíamos en la cápsula en 1994, y este Centro Universitario el día de hoy tiene 14 programas de posgrado que incluyen 11 licenciaturas, un técnico en música, un programa básico musical y unas nivelaciones. Además de una oferta de 15 programas de posgrado, tenemos 3 doctorados y 12 maestrías. Entonces es un centro mucho más completo, también como dice el arquitecto Correa Seña, que incluye una formación integral en todas las disciplinas del arte, la arquitectura y el diseño.
¿Qué población estudiantil está atendiendo en estas carreras? Aparte de arquitectura, de diseño de modas, de diseño industrial, ¿qué otras carreras hay? Y en total, ¿cuántos alumnos recibe diario, maestra?
Tenemos más o menos 8,000 estudiantes, 4 sedes, también lo decía la cápsula, la sede de San Agustín, Santa María de Gracia, tenemos sede Huentitán y sede Belénes, más o menos 8,000 estudiantes de pregrado y unos 250 de posgrado. Tenemos diseño de modas, diseño industrial, arte y tecnologías interactivas, tenemos cine, diseño gráfico, una oferta bastante amplia en esta área del arte de la arquitectura y el diseño.
Bueno, ya lo tiene ustedes, la estructura con lo que hoy la Universidad de Guadalajara oferta todas estas carreras a la población, no solo de la zona metropolitana, sino de todo el estado de Jalisco, y me imagino que también recibimos estudiantes de otros países. Maestro Mario Martínez Cobos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Sí, gracias por acompañarnos, maestro. Y bueno, así como hace unos instantes el doctor Correa Seña nos decía acerca de cómo se vino una irrupción bastante nutritiva de los arquitectos europeos y demás. Bueno, pues el tema del cine no creció desprovisto también de importaciones muy interesantes, que hoy vemos también con muchísimo orgullo y visiblemente más a Guillermo del Toro, pero que es egresado de acá, sino que también tenemos otros muchos egresados ya en cine, una infraestructura, una metodología, una proyección una escuela de cine tapatía, digámoslo así, y nos puedes describir un poco de esto y qué tan importante, refiriéndome a las importaciones, de la aportación del maestro Boris Goldenblatt.
Pues mira, lo que sucede es que la carrera de artes audiovisuales, la licenciatura, pues se da en unos tiempos en los que se hacía muy poquito cine en México, ¿no? En realidad era más una cuestión como de gente que quería hacerlo por puro amor al arte, ¿no? Porque no era considerado pues una industria, un negocio, algo de lo que pudieras vivir, ¿no? En esa época, si tú decías, bueno, a mí me pasó, yo le dije a mis papás, oye, yo quiero estudiar cine, y pues lo primero que dijeron es, te vas a morir de hambre, ¿no? Y afortunadamente estaban errados, ¿no? Pero sí fue mucho picar piedra, y un poco en la escuela, digamos, la formación de la escuela fue un poco así, o sea, empezó con un, bueno, en los 50 se hicieron unos cortometrajes, porque se hizo una dirección, olvidé su nombre, pero se hicieron 3 cortometrajes, ya había ahí ya una querencia, digamos, de querer hacer una carrera de cine o algo así, algo, estudios, algo, o sea, como que se investigara por ahí. Y en realidad eso se hizo incluso antes de la primera escuela de cine en México, que fue el CUEC, que fue parte de la UNAM, que fue en los 60s. Entonces, por un momento, pues el CUEC solo era la única escuela, después en el 75 se inaugura el CCC, que es donde yo estudié, y durante mucho tiempo solo existían esas 2 escuelas. La gente que no vivía en la Ciudad de México, pues esa gente pues no tenía mucha oportunidad de estudiar nada de cine si no estaban viviendo en la Ciudad de México. Entonces era muy importante que viajaran y tal, pero pues era importante tener aquí en Guadalajara algo, ¿no? Y entonces hubo muchas iniciativas, desde que el maestro García Riera empezó aquí con también empezando a investigar sobre cine mexicano, que hizo una colección de historia documental del cine mexicano, que desgraciadamente pues no llegó hasta muy avanzado, creo que llegó hasta los 70s por ahí. Pero él ya empezó con este gusanito de empezar algo sobre la investigación, sobre los estudios de cine, empezaron a dar talleres, etcétera. Ahí es cuando se involucra Guillermo del Toro en estos talleres que se daban, y también por ahí, en esas épocas, fueron unas épocas, como les digo, casi no había cine mexicano, muy, muy poquito, y lo que se producía era mucho de cine de ficheras y así. Entonces las pocas películas que se hacían como más artísticas o que tenían alguna propuesta, pues se pasaban muy de noche así en cartelera. Entonces por eso estuvo la iniciativa en el 86, por ahí se hizo la primera muestra de cine mexicano, que ahí estuvo, pues eran toda la gente del SILECT, que era todo este instituto que tenía el maestro García Riera a su cargo, y que ahí se metieron todos los que estaban estudiando los talleres que estaban ahí en el SILECT, pues se metieron y ahí se involucraron en el primer festival, incluso Guillermo del Toro y el maestro Vaidovitz. Y
en el 89.
80 y
los alumnos 86. Éramos. 86. Los alumnos éramos.
Ah, sí, tú también.
Estaba Trino, el caricaturista.
Exacto.
Estaba Rafael, que dio clases aquí en cine. Rafa, me acuerdo ahorita.
¿Lara?
Rafa. Bueno, ahorita me acuerdo su nombre. Estaba Rocío Canales, estaba Luis Miguel González, que ahora es director de un periódico, El Financiero. Nos daban clases Guillermo el Toro, García Riera, Daniel Varela, Marta Vidrio. ¿Quién más nos dio? Vino Marta Navarro a darnos algo. Éramos 22 los alumnos, duramos año y medio estudiando.
Exacto.
Y pues nos da la noticia un día de que alguien grilló allá en la Ciudad de México, en la CEP, porque no podía haber una escuela de cine fuera de la Ciudad de México. Y en ese tiempo lo impulsaba mucho el director de DICSA, nuestro rector Raúl Padilla López. Y pues nos quedamos bailando en la loma, año y medio de haber estudiado, pero aprendimos mucho y nos divertimos.
Así es.
Sí, vamos a continuar con esta interesantísima y maravillosa historia, que luego da también para presumir que hay arquitectura tapatía, pues ahora hay cine tapatío. Pero regresaremos enseguida.
Estás escuchando 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Regresamos. La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Bien, ya estamos de regreso. Gracias a Jorge Isaac Mendoza, que se comunicó a nuestras líneas telefónicas, se lleva el libro Mi Vida Robada, y a Lourdes Rodríguez, que se lleva Morras Malditas. Son los libros que hoy sorteamos aquí en 100 años pienso en ti, Pepe. Y pues vamos a cerrar esta plática que estamos aquí charlando con el maestro Mario Martínez Cobos sobre todo esto que ha sido la Escuela de Cine y cómo se ha llevado a cabo aquí. Maestro, pues hoy el tiempo se nos vino encima con este corte de internet, pero platíquenos qué importancia tiene ahorita para una ciudad para como Guadalajara, una zona metropolitana de Guadalajara, un estado como Jalisco y el occidente de nuestro país, que contemos ya con infraestructura, con condiciones, con toda una cuestión académica, administrativa y técnica para que los jóvenes se formen, a diferencia de otras generaciones, pues ya de manera más directa con lo que son las artes visuales y particularmente con el cine.
Bueno, pues sobre todo ahora es muy importante porque ya existe, podemos decir que sí existe una industria cinematográfica y de televisión aquí en Guadalajara, y hay una oferta también amplia de otras escuelas, que hay muchas escuelas de cine ya y de animación y de tal. Aquí también en el CUAD tenemos, ¿no?, el DATI, etcétera, que son enfocadas a lo mejor hacia otra cosa, pero todo un poco converge en el cine y en estos medios de reproducción, como puede ser las plataformas, la misma televisión y obviamente...
¿Se complementa todo esto, maestro?
Yo creo que se complementa y ahora el Departamento de Imagen y Sonido, no solo tiene la licenciatura en artes audiovisuales, también estamos ahorita con la maestría, estamos porque se apruebe otra maestría en junto con la Cineteca, con un convenio que se hizo desde el 2017. Entonces ya estamos hablando de varias cosas, hay varios centros de investigación que queremos echar a andar todavía, que están ahí en proyecto, uno sobre investigación y sobre narrativas con inteligencia artificial, otro para realización de proyectos audiovisuales, de producción de acervo para la universidad. Entonces estamos ya con todo, tratando de, pues bueno, como hemos estado, porque estamos realmente en la Escuela de Cine aquí, estamos un poco a la vanguardia, digamos, en cuanto a la gente que está insertada en el medio. Pues la verdad es que los exalumnos de aquí, exalumnas y exalumnos, se han insertado súper bien, no solo en los medios de Guadalajara, sino en los medios audiovisuales del país, pues, ¿no? O sea, mucha gente se ha ido a la capital, evidentemente, pero aquí mismo en Guadalajara hay gente que sigue produciendo películas. Se acaban de terminar, por ejemplo, de filmar dos películas de exalumnos del Departamento de Imagen y Sonido recientemente. Hay gente que se está ganando premios, se han ganado Arieles, se han ganado Emmy, se acaban de ganar un Emmy unos exalumnos también de aquí con un programa sobre deportes. Entonces, bueno, creo que estamos muy bien. Obviamente todavía nos falta mucho por trabajar, pero vamos, estamos en ese caminito. También estamos reformando también el plan de estudios como para actualizarlo mejor, para tener, digamos, que tengan estas competencias y se puedan reinsertar, más bien insertar en la industria audiovisual en México.
Mario Martínez Cobos, de la Escuela de Cine del CUAD de la Universidad de Guadalajara. Gracias por habernos acompañado, que tengas un excelente día.
Gracias, gracias a todos.
Bueno, ya lo escuchó, es posible en esta ciudad, en esta zona metropolitana, formarse, estudiar artes visuales, estudiar cine y ponerse a hacer cine. Y por qué no, pues ponerse al tú por tú con algunas de las grandes producciones que hoy se presentan en las plataformas. Maestra Isabel, tenemos otra invitada.
Sí, está aquí con nosotros la doctora Alejandra Robles Delgado Romero, nuestra secretaria académica, y ella nos va a platicar un poquito cómo estamos trabajando precisamente esta área con las licenciaturas y los posgrados.
Bienvenida, doctora.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Platíquenos un poquito cómo se estructura todo esto del trabajo académico y cómo estos programas que están llevando a cabo.
Sí, bueno, de los programas que tenemos, pues siempre estamos buscando la calidad académica, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, como ahorita lo decía el maestro Mario, estar en constante revisión de los planes de estudio, poderlos acreditar, ¿no?, ante organismos pues externos, para poder manejar la calidad académica. Simplemente, por ejemplo, les comento un poquito en relación a los a las acreditaciones recientes que tuvimos. La licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica acaba de ser acreditada por el organismo CAESA. También estamos llevando a cabo el proceso de acreditación de la licenciatura de DATI con el organismo COMAPROD. Y bueno, así como esas dos licenciaturas, en este ciclo 26B estamos próximos también a acreditar las licenciaturas en arquitectura, en diseño interiores y ambientación y en urbanística y medio ambiente. Entonces, pues estamos en proceso y en trabajo constante para mantener la calidad.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, no todo es técnica, no todo es arte, la cuestión administrativa, la cuestión de reconocer las carreras, de darle seguimiento para que realmente haya calidad en la enseñanza superior en nuestro estado, pues es una tarea fundamental y una tarea sustantiva de nuestra casa de estudio. Pepe.
Sí, ya nos describía la rectora también algunas de las maestrías y cómo está todo el diseño de avance en términos académicos, que es bastante extenso y además quiero decir que es como muy homogéneo, ¿no, maestra? ¿Doctora?
Sí, también con las maestrías estamos trabajando siempre para poder tener los programas actualizados.
Sí, pero me refiero que hay desde una situación, digamos, tecnológica, que es muy apreciada en el tema del cine, hasta como un tema que tiene que ver con una puesta en escena, que podríamos decir que es artesanal. Entonces, como que el rango que incluye pues al CUAD es muy amplio.
Sí, es correcto. Como bien dicen, pues hay tanto licenciaturas como posgrados que su forma de expresión son la manifestación propia del arte, ¿no? O sea, desde una puesta en escena, desde una coreografía, una pintura, hasta las partes más técnicas, ¿no? Tenemos la carrera de cine o DATI que maneja mucho esto del software. Entonces, sí tenemos esta amplia gama en la elaboración y en la práctica pues de nuestros estudiantes que abarcan tanto la parte técnica como la parte artística.
¿Importación y exportación de estudiantes?
Ah, eso también, tanto recibimos como hay alumnos que también van al extranjero a hacer estancias de investigación o semestres, ¿no?, en otras universidades a nivel internacional.
Bueno, pues ahí tenemos este retrato de nuestro centro universitario. Nos quedan pocos minutos, doctora Isabel López Pérez. Año y medio, ya un año en el cargo.
Sí, un poquito más de un año.
¿Qué viene para esta institución? ¿Qué viene para esta parte de nuestra casa de estudios que forma arquitectos, que forma cineastas, que forma diseñadores industriales, gráficos, diseño de moda? No platicamos del diseño de modas porque también ya había algunas creaciones de las chicas y los chicos de la carrera que me parecieron realmente sorprendentes. ¿Qué viene para el futuro este centro universitario?
Pues tenemos muchas prioridades, pero me gustaría platicarles un poquito de nuestra infraestructura. La rectora general nos está apoyando para poder renovar sobre todo nuestras sedes que están en el centro y bueno, estamos trabajando en un plan integral de renovación tanto de San Agustín como de Santa María de Gracia y también una renovación aquí de aires acondicionados en la torre administrativa, pero principalmente lo que queremos es funcionar como una comunidad integral, o sea que no nos sintamos los de Cuad Artes, los de Cuad Música y los de Cuad Huentitán, sino que seamos una comunidad completa y queremos posicionarnos como un referente cultural en la ciudad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un plan de cultura donde estamos invitando a nuestros egresados a regresar a la universidad. Estamos trabajando en talleres de formación integral donde también, bueno, se imparten por diferentes personalidades artísticas. Tenemos un concurso de murales efímeros, ya tenemos dos en marcha, un tercero en producción y la siguiente convocatoria se va a hacer en la Escuela de Música. Entonces, queremos que la comunidad y del área metropolitana nos conozca como un centro de referencia de generadores de oferta artística y cultural, que nos conozcan, que nos visiten e invitarlos para que se sumen a todas estas actividades.
Muchas gracias, rectora, muchas gracias por habernos recibido, la oportunidad de estar aquí. Cumplimos ya, finalmente regresamos después de aquella fatídica fecha para Guadalajara. Pero hoy estamos aquí a agradecerle a toda la comunidad Quad, a todo el equipo de profesores, maestros, académicos, investigadores, a los alumnos que si bien ya terminaron su semestre, pues también colaboraron para tener una visión más integral de lo que es este programa de hoy. 100 años, nuestro programa número 23, recorriendo la historia de nuestra Casa de Estudios a partir de su fundación desde 1925, Pepe. Y bueno, pues agradecerles a ustedes que se conectaron con nosotros desde las diferentes regiones del estado de Jalisco, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Zapotlán, Ameca, Autlán, Colotlán, Ocotlán y por supuesto zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, y agradecemos a Alondra Fernández de Alfaro y Oviedo, allá en la operación de cabina de control, y aquí al ingeniero Raúl Martínez, en las redes sociales Rodrigo Nava, en la producción general Yadira Chávez Alvarado. Muchísimas gracias, muy buenos días, nos quedamos aquí en el Quad a seguir disfrutando de la anfitrionía de este cuerpo académico y docente. Muchísimas gracias, Sergio, buenos días.
Buenos días.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Gracias por acompañarnos.
100 años pienso en ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura.
100 años pienso en ti.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.